Estamos con varios temas, los que tienen antecedentes en su familia. Sociología, historia, epistemología y más allá. La noción es que, digamos que la primera entrada a esto es la noción del sistema mundo y el replanteamiento del entorno. Bueno, Pablo Sten es un sociólogo, historiador, tiene sociólogo, tiene historiador. Nace en 1930, estudia en la Universidad de Columbia y tiene una primera etapa de su vida intelectual en la que es un africanista, un especialista en África. Llega a este tema debido a que participa en algunas conferencias estudiantiles que se realizan hace los años 70. Una de ellas en alguna ciudad africana, y a partir de ahí, durante un buen tiempo, o sea, digamos 15 años, llega a ser un especialista de continente, visita repetidamente series de países, también de todos. Siempre fue una persona de izquierda. Pero en cambio, cuando en los años 70, más o menos mediados de los años 70, publica lo que va a ser el primero de tres tomos sobre el sistema de la economía mundo. Un estudio histórico de la economía capitalista mundial a lo largo de toda su historia, que más o menos corresponde con los últimos 500 años. Este no es un simple cambio de tema, sino de África más o menos contemporánea al mundo en los últimos 500 años. No es solo un simple cambio de tema, o no va a consistir solamente en un cambio de tema, sino un profundo cambio de perspectiva que se va a ir decantando paulatinamente. Yo no conozco la primera parte, la primera etapa de esta producción de Wallerstein. Algunas cosas se pueden conseguir en internet o en la base de datos que tenemos acceso. No lo he explorado como para tratar de ver de dónde encontramos por ahí algunas primeras raíces de planteamientos posteriores, pero eso es lo medular. Podemos empezar a entender, bueno, lugar de este cambio de orientación, de visión de la historia suma. Podemos empezar a entenderlo a través del artículo que teníamos para hoy. Desarrollo social o desarrollo del sistema mundial. Es el resultado de una charla para un congreso sociológico alemán en 1986, me parece, que ya hace unos buenos 22 años. Yo ya hacía prácticamente 10 años que había publicado el primer tomo. Creo que ya hasta los segundos y el tercero de esta historia del sistema mundial. Ahora, este es un texto breve, como ustedes podrán notar, donde lo que hace es plantear la imagen convencional de cómo se había desarrollado la economía capitalista y discutir. señalar que, afirmar que tienen esta imagen es insostenible cada vez más, que esta imagen se inspira en algunos mitos e intenta delinear brevemente por qué serían mitos y de qué otra manera se puede pensar, se puede entender la economía del mundo y el sistema capitalista del mundo. Bueno, ¿quiénes han leído el texto? Diego, ¿leíste el texto? Carlos,
¿no?
Carlos,
¿no? Sí.
Tienen que leerlo. Está puesto en la fotocopiadora. Es todo bellísimo. Fácil de leer. Justamente dejé de lado un texto que era el triple de largo y mucho más complicado.
Algunos significados que encuentran en diccionarios más o menos académicos es que casi todas implican límites políticos específicos a la definición de sociedad.
Límites políticos.
Uh-huh.
A ver, ¿cómo es eso?
Básicamente se está entendiendo a partir de, o sea, se entiende como el término sociedad como limitado en principio, no necesariamente, pues acá le hablé los límites políticos, pero se entiende como si tuviera cierta totalidad, cierta, que es una suerte de entidad, en cierto sentido, distinguible de otras, ¿no?
Esta relación con el sistema de límites políticos específicos plantea esta relación a priori de sociedad-estado y que de alguna manera asumir eso es un elemento componente que hemos planteado a partir de la revolución
francesa. ¿Asumir qué?
Los componentes que se plantean a partir de la revolución del Estado a partir de la revolución francesa.
¿Y cuál sería el problema? Ante todo, ¿cuáles serían esos elementos?
Lo que pasa es que luego explica que hay dos problemas con el hecho de quiénes son los ciudadanos y quiénes son los miembros de esa unidad política. Eso sería como el primer problema.
Dos problemas. ¿Quiénes son los ciudadanos? Y el otro,
¿cómo se averigua la voluntad popular?
¿Cómo saber cuál es la voluntad popular? Bien, pero hasta aquí estamos soltando elementos, pero yo no sé si estamos dando algún argumento, o definiendo un argumento. A ver. Él da inicialmente algunas definiciones muy convencionales. Definiciones así como las que sacó Alfonso la civilización occidental. Definición de diccionario. Que son un punto de referencia. En total, en este caso, vale el sentido de ellas para ver los problemas que hay en el concepto. Bueno, toma una definición de un diccionario alemán que define la sociedad como aquel agregado de personas que viven juntas bajo condiciones particulares, políticas, económicas y sociales. Después cita un diccionario de lo que era la República Democrática Alemana, que podemos prescindir de ello. Luego otra definición que dice el agregado de personas que viven juntas bajo condiciones sociales y económicas, así como condiciones políticas. Y después una definición donde aparece la idea de desarrollo, el desarrollo de la sociedad humana. Esta es una definición también de la República Democrática Alemana. Y aquí sociedad, se habla de sociedad sin singular. La nueva sociedad socialista, comunista, la sociedad sin clase, la sociedad capitalista burguesa. Se habla de ello en singular. ¿Y qué dice entonces? Sabemos. En estos ejemplos, la sociedad es modificada por un adjetivo. Y la frase combinada describe el tipo de estructura que una sociedad en el otro significado, el tipo de estructura que se dice que tiene una sociedad en el otro significado, es decir, es de una entidad delimitada políticamente. Este último significado de la sociedad, ahí sí puede tomar una connotación plural, podemos hablar de sociedad, mientras que el primero no puede. Y dicen, quizá ustedes no vean aquí ningún problema, pero Valdesen sí lo va a encontrar. Entonces, recurre él a un autor alemán, más o menos, del comienzo del siglo XIX, que hace un análisis de Francia con la Revolución Francesa, pero a partir del contexto de sociedad. Por si acaso, Lorenz von Stein, si quieren leer algo sobre Lorenz von Stein y este libro, en el libro de Marcuse, Razón y Revolución, hay un capítulo dedicado a ello para, como ejemplo de una mirada positivista a la sociedad, distinto al de Comte, pero igualmente positivista, digamos, con la especificidad de que sobre un estudio de una sociedad en particular. Y en el contexto del libro de Marcuse, lo que se hace es hacer un contraste con el punto dialéctico de Hegel y el de Marx. Todo el libro intenta mostrar una diferencia entre la postura dialéctica y la postura positivista. Y en la positivista aparece von Stein. Ahora, independientemente del positivismo, uno lee lo que Marcuse tiene para transmitirlo por el von Stein y realmente es un investigador de primera línea. Bueno, ¿qué es lo que fue este problema de Wallerstein con el concepto de sociedad? Bueno, por lo que debo entender es que es un concepto muy difuso que no puede sustentarse a menos que recurramos a otro concepto, a otra entidad que viene a ser la red Estado. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué tiene una sociedad que no tenga un Estado? ¿Por qué la sociedad tiene a recurrir, el concepto de sociedad tiene que recurrir al concepto de Estado para encontrar una delimitación? Porque no puede sustentar con sí mismo. Entonces, ¿qué se quiere decir cuando se habla de sociedad? ¿Quiénes componen la sociedad? Entonces, si no todos, pero al menos la masa principal de la sociedad es vista como formada por gente que pertenece a la entidad política, es decir, al Estado. En otras palabras, ciudadanos. Pero entonces, ¿por qué utilizar, por qué recurrir al concepto de sociedad si ya tenemos el concepto de Estado? Entonces, ¿cómo, de dónde, por qué ha surgido un concepto como este que luego va a tener una trayectoria sumamente importante, por así decirlo, al punto tal que, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, considera que es la piedra angular de una disciplina, que es la sociología, que nos toca más o menos de cerca. La sociología aparece definida o se le puede ubicar como el estudio de la sociedad, solo que hay el pequeño problema de ello. No hay cómo definir fácilmente lo que es una sociedad. Entonces, ¿por qué recurrir, por qué, o qué se quiere decir cuando se alude a un término, digamos, que resulta tan impreciso y que de ninguna manera había tenido previamente el significado o los significados que va a asumir? Bueno, digamos, ahora a nosotros nos es un término absolutamente no problemático. Todo el mundo habla de sociedad y que se le tomó en el mejillo. En cambio, para Wallerstein es un término inaceptable, diríamos casi vergonzoso. Por eso lo debe lo que tiene en el mejillo. Pero a nosotros ni la tos. ¿Cómo es que hay esta discrepancia tan grande entre lo que él está casi denunciando y este uso tan extenso, pero que no es solamente de los sociólogos. En el lenguaje cotidiano, en otras disciplinas, y también en el lenguaje cotidiano, en el periodismo, etc., se habla así sin ningún problema. Y también con referencia a entidades nacionales, porque nosotros decimos la sociedad peruana, la sociedad chilena, la sociedad alemana, la sociedad, esto lo siempre refiriéndose a algún patronímico, alguna referencia estatal nacional. Ahora, la referencia a Fonstein prácticamente empieza señalando que él explicita en la introducción de que es uno de los conceptos más difíciles de lo que entonces se llamaba las ciencias políticas, o las ciencias del Estado. La sociedad es uno de los conceptos más difíciles de la teoría política. Ahí Valentin comenta de que hay una definición, hay un lazo conceptual a priori entre sociedad y Estado. Es inclusive más claro que en la traducción al inglés en la versión alemana. ¿Por qué Stein habla de sociedad como un concepto de las ciencias políticas? Seguramente se podría decir que ciencia política era el término que por entonces estaba usado en Alemania, que incluía el campo de lo que hoy en Alemania se llama ciencia social, aunque los límites de los dos no son idénticos. Ciencia social, ciencia política. Sociedad no es coextensivo con política. El uso de el término ciencia política en el siglo XIX en Alemania, porque no era aquí en Inglaterra ni en Francia, es un fenómeno significativo que refleja un entendimiento de las ciencias sociales desde el punto de vista de lo que yo llamaría un estado semiperiférico. Un estado que estaba fuera del círculo cultural del poder hegemónico. En el libro sobre el tema mundo, Valentin distingue una zona que le llama centro. Digamos el resto, que es la periferia del centro, y un lugar intermedio que es la semiperiferia. Son zonas, estas son zonas, y no necesariamente coinciden estrictamente con países. Por ejemplo, si uno ve en el Capital, Karl Marx dice, tomo mis ejemplos de Inglaterra. En la parte en que se refiere a Irlanda. Irlanda termina apareciendo en el análisis de Marx casi como una colonia de Inglaterra. Entonces, claro, tenemos un territorio donde hay, digamos, Inglaterra, que en general pertenece al centro, pero hay partes como Irlanda que en esa época están perteneciendo a la periferia. Bueno, dice Valentin que Fonstein está, al decir estas cosas, hablando desde una zona semiperiférica. Dice, es claro en el trabajo de Fonstein que el concepto de sociedad tiene su significado para nosotros fundamentalmente e incluso exclusivamente en la antinomia clásica sociedad slash Estado. Antinomia sociedad Estado. Y esta antinomia, a su vez, tiene su origen en el intento del mundo moderno de ajustar cuentas con las implicantes ideológicas de la revolución francesa. ¿Cuáles son esas implicantes ideológicas de la revolución francesa?
¿A qué se refiere a la imagen de la voluntad popular, que de ella emana la soberanía? Y los problemas que ya señalaron justamente que se planteaba el Estado serían saber quién y dónde está el pueblo, por un lado, y el segundo problema sería averiguar cuál es la voluntad popular.
Ya, digamos que la Revolución Francesa ha colocado una suerte de realidad que antes no aparecía, que es la noción del pueblo. En la medida en que aparece como una movilización, una insurrección popular, dotada de una determinada voluntad. Hay un texto que está también en el libro El capitalismo histórico y movimientos antisistémicos, no lo tengo aquí en el título, que es sobre la Revolución Francesa como suceso histórico, texto posterior al que estamos tratando. El texto es interesante porque igual lo que da es una imagen radicalmente distinta de el alcance, la importancia de la Revolución Francesa. Lo que en pocas palabras va a representar es que la Revolución Francesa no cambió tantas cosas para Francia como se pretende en la literatura corriente, pero ha tenido una implicancia cultural muchísimo mayor. Y eso es más o menos lo que está señalando acá. Entonces, más allá de quién gobernaba, cómo gobernaba, y cosas por el estilo, desde un punto de vista político-cultural, lo que uno tiene es la emergencia de una entidad, como vendría a ser la idea de pueblo, dotada de una voluntad, es decir, algo que está antes, entre antes y fuera de la política, pre y extra político, o si se quiere, político estatal. Entonces hay una, como quien dice, una nueva realidad, pues una nueva realidad. Pero esta nueva realidad como que no puede ser entendida sino dentro de los límites del Estado. Bueno, esta voluntad popular se presenta también ideológicamente como una voluntad soberana. Pero, por supuesto, todo esto lo que genera son un conjunto de problemas teóricos y prácticos. En particular, entonces, hemos señalado, vale señalar dos. Y hay dos problemas con una teoría en la cual la soberanía radica en el pueblo. En primer lugar, debemos preguntarnos, llegar a saber quiénes son el pueblo y dónde están. Es decir, quiénes son y deben ser los ciudadanos de un estado.
Otra vez, pueblo está referido a
un estado. Aunque, por otra parte, se considera que es una noción previa al estado. Tengo que recordarles que el término honorífico central con el cual se dirigían los unos a los otros en los días de la Revolución Francesa era el de ciudadano. Pero es un Estado el que decide quiénes son ciudadanos. Y en particular, quiénes son plenos miembros de la comunidad política. Entonces, tenemos a los ciudadanos como que anteceden al Estado o son definidos por el Estado. El segundo problema es cómo saber cuál es la voluntad popular. El problema que es más difícil que el primero. Y dice, vale, no creo exagerar mucho diciendo que si digo que una gran parte de la empresa histórica y social en los siglos 19 y 20 ha sido un vasto intento para resolver estos dos problemas. Y que la herramienta conceptual clave que ha sido usada es la idea de que existe algo llamado una sociedad que está ubicada en una relación complicada, parcialmente simbiótica y parcialmente antagónica con algo llamado Estado. Sin embargo, si ustedes perciben, como yo percibo, que luego de más o menos 150 años no hemos resuelto muy bien estos problemas, quizás la razón es que no nos hemos dotado nosotros mismos de herramientas conceptuales muy adecuadas. Si esto es así, entonces uno tendría que analizar por qué ha ocurrido. Y entonces es a esto a lo que voy a referir. El otro tema, el otro concepto que él señala es el de desarrollo. Entonces aquí hay una idea que viene de la biología, y más o menos la imagen que resulta es la que hay un punto de partida, un germen, digamos que está este círculo al centro, un germen que experimenta un proceso de crecimiento, progreso, en fin, capas sucesivas de las cuales algo va creciendo y que el proceso de desarrollo de crecimiento. Por ejemplo, cuando entonces se habla de desarrollo de una economía o de un mercado, se piensa en que primero se desarrolla un mercado local que va creciendo, van uniendo los mercados locales hasta tener, por ejemplo, un mercado nacional. Ahora, en este esquema, el mercado mundial como que queda fuerte, no resulta conceptualizado necesariamente a partir de lo anterior. Entonces, el desarrollo es tan o más complicado, ambiguo, que el de la sociedad. Si combinamos los dos términos y hablamos de desarrollo social, bueno, en la versión original dice desarrollo societal. La idea societal está en el título del artículo. Desarrollo societal o desarrollo del sistema mundial. Si combinamos estos dos términos, parecemos estar tratando con el siguiente problema. ¿Cómo es que alguna entidad, una entidad que no es del Estado, pero que tampoco está divorciada de él, Y usualmente una entidad que tiene más o menos los mismos tipos de grupos, ¿cómo es que esta entidad ha evolucionado a lo largo del tiempo de un estado de un estado de existencia inferior a un estado de existencia más complejo, posterior y más complejo? ¿Dónde entonces está el germen a partir del cual trazar esta evolución? ¿Y cómo entonces podemos tratar esto? Entonces, dos conceptos, uno es el de sociedad, con toda la complicación, y otro es el de desarrollo, donde la idea es a la manera de la biología, ¿no? Así como un germen unicelular, y que se va diferenciando, va creciendo hasta llegar a unos límites más. Bueno, quizá la manera más clara de ver lo que van a sentir para decir es acudiendo a los dos ejemplos que él incluye, que son tomados casi arbitrariamente, aunque creo que no es todo. Alemania y Puerto Rico. Estamos en qué año, en este artículo, en 1984.
No.
Bueno, fue publicado
en 86.
La conferencia en 84. ¿Ya? Todavía existe en el mundo soviético, el muro de Berlín, Alemania está dividida en dos. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿qué es la sociedad alemana? Entonces uno primero va a recurrir a la imagen estatal. Bueno, lo que está en el interior del Estado alemán, pero hay dos estados alemanes. Alemania Occidental, Alemania, la República Popular Democrática Alemana. Distinción que no tenía mucho tiempo cuando Valdez en esa conferencia. 45, 55, 65, 65, tenía 37 años. Antes que esa frontera no existía. Entonces, lo que tenemos es una sociedad que no está delimitada por un solo Estado. Pero él va más allá y se pregunta por qué no incluye dentro de la sociedad alemana a Austria. Bueno, cuando Alemania se unifica 1870, justo antes de la guerra franco-prusiana, se unifica a partir de Prusia, se unifica en Austria. Era bien un largo debate sobre si Austria debía ser o no incluida. Había el proyecto de la Gran Alemania y el proyecto de la Pequeña Alemania. Bueno, finalmente ganó, digamos, el de la Pequeña Alemania, pero siempre con muchas complicaciones. En las repúblicas bálticas hay mucha población de habla alemana, de cultura alemana. En Suiza también. Algunos alemanes pueden considerar que los alsacianos en Francia son también alemanes porque hablan un dialecto alemán. Pero los alsacianos a su vez no quieren saber nada con los alemanes, que ellos se consideran muy franceses. Bueno, cuando Hitler accede al poder, ¿qué hace con Austria? El famoso Anschluss, la anexión. la anexión de Austria a Alemania, sin enfrentamiento bélico, es decir, una serie de gestiones diplomáticas, ideológicas, presiones políticas, qué sé yo. Y claro, eso solo dura hasta la Segunda Guerra. Pero, ¿somos o no somos una sociedad? ¿Qué viene a ser la sociedad? Entonces tenemos una comillas sociedad que se superpone entre dos o más estados. El caso de Puerto Rico es prácticamente lo opuesto. ¿Se puede hablar de la sociedad puertorriqueña? Tenemos una isla que, por alguna razón, no consiguió constituirse como estado ni independizarse de España, a diferencia de las otras. Claro, también hubo otras islas que siguieron siendo colonias de otras potencias europeas, en particular Francia, Inglaterra y hasta Holanda, en el Caribe. Pero bueno, tenemos ahí el caso de Puerto Rico. ¿Quiénes son los puertorriqueños? Entonces, Barlesen señala un autor que entra en polémica con los puertorriqueños, los dos posiciones más o menos nacionalistas. Pero señala un libro de uno de ellos en que habla de cuatro capas que han constituido Puerto Rico. Una primera constituida en gran medida por esclavos negros, traídos por los españoles. Una segunda capa por migrantes españoles. Una tercera capa por migrantes de otras nacionalidades europeas. Y luego, no es tanto una migración, sino una modernización a mediados del siglo XX. Y vale bien agregar otra cosa más: la emigración puertorriqueña, particularmente Estados Unidos, y donde han continuado reproduciéndose. Y hay toda una cultura y una población puertorriqueña, por ejemplo, en Nueva York, donde surgió la salsa. Dicen que de este mundo puertorriqueño en Nueva York, no en Puerto Rico. Ya, entonces vale la pena preguntar, ¿quiénes son los puertorriqueños o qué es la sociedad puertorriqueña? No hay Estado y sus habitantes están desperdigados, existen, pero más o menos se identifican con los puertorriqueños, independientemente si viven ahí o en Estados Unidos. Wallerstein dice entonces, sin caída, claro, permanentemente, me rondaba en la cabeza y se mantenía rayas, un descuido se encontró. Wallerstein dice que el concepto de sociedad, aquí digamos que sintetiza su rechazo al término, reifica y solidifica, vuelve rígido, se vuelve duro, ¿no? Fenómenos que por el contrario son fluidos y maleables. Como se desprendería de estos dos ejemplos. Ahora bien, este concepto para él proviene de una historia, de una lectura de la historia europea moderna, una lectura de la cual hacen parte, bueno, comparte esta concepción tanto el liberalismo como el marxismo. Digamos que es una lectura moderna de la historia. Donde se piensa que el mundo moderno, el mundo capitalista, surge a partir de una burguesía que se convierte en una clase dominante tras desplazar a señores feudales que gobernan sobre tierras. Y en segundo lugar, esta es una lectura en la cual se piensa que esa historia se desarrolla a partir, yendo de lo local a lo nacional. Ahí viene la idea de desarrollo. Y con esta lectura termina en lo nacional y excluye o deja un lugar muy marginal la reflexión sobre lo que está más allá de lo nacional. Bueno, cabe más entonces, rechazar estas dos proposiciones. Es bien interesante porque la primera es una imagen que es lo que más se transmite a través de distintos medios. En esta imagen estamos delimitados por una línea que es de las fronteras políticas. Y entonces tenemos una burguesía que se define por una, por pertenecer y por ser una pieza fundamental de una nación. Y que entonces que va a gobernar el estado de esa nación. Esa burguesía habrá conquistado, habrá formado un mercado nacional a partir de mercados locales previos. Entonces, es sobre esta base que el concepto de sociedad, cuando aparezca la necesidad de hablar de una instancia que está fuera de lo político, que parece escapar a lo político que es el pueblo, esta instancia va a ser colocada al interior de la suerte de cascarón político que necesitamos. Ahora, lo que dice Pablo Cine es que así no hemos vivido las cosas. Y lo que tenemos más bien es un mundo que se forma, es la primera vez que se forma un sistema que va a abarcar el mundo entero. Un sistema efectivamente mundial. A diferencia de sistemas anteriores que eran imperios. Y que por grandes que fueran, fueron delimitados y estuvieron siempre, fueron siempre una unidad muy precaria y estaban siempre, digamos que asaltados por desafíos externos y por una gran rigidez institucional. Eso no lo dice en este texto, sino otros. En cambio, ocurre que por distintas circunstancias se va a formar un sistema del mundo que no es un sistema imperial, no es un imperio, y que en términos institucionales va a ser sumamente adaptable y flexible a distintas circunstancias. Bueno, este sistema del mundo es capitalista, y esto significa que está orientado hacia la ganancia. Pero este sistema mundo capitalista orientado hacia la ganancia solamente puede entenderlo y solamente puede existir como una unidad global que sobrepasa, es decir, que no se defiende ni tiene mayor importancia las fronteras nacionales. Donde claro está, vamos a encontrar estados, pero no solamente estados, sino lo que vamos a tener, no le recomiendo que vayan desarrollando y perfeccionando aquí, es un sistema interestatal. Entonces, por ejemplo, este asunto de la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo, para existir, entre otras cosas, tiene que ser reconocida por otros. Entonces, una población X se revela, se declara su autonomía, etc. Si los demás no la aceptan, por ejemplo, si los demás tienen política, no la aceptan, no va a existir. Entonces tiene que haber un reconocimiento por afuera. Estos estados, cada uno de estos estados que existe en la medida en que sea reconocido por los otros. Por lo tanto, lo que tenemos es un sistema interestatal. En otras palabras, no puede existir un estado solo. Un estado existe no solamente en la medida en que es reconocido desde adentro, diríamos, sino también y muy particularmente, de manera muy importante, en la medida en que es reconocido desde adentro. Por eso es que va a decir que la transición del progresismo al capitalismo implica primero la creación de una economía mundial. Y esa prioridad es tanto lógica como histórica. ¿Qué significa una economía o un mercado mundial? Lo que está implicando es que lo que se va a comercializar no van a ser como anteriormente, porque anteriormente ha habido lo que se llamaba comercio lejano, siempre ha habido, pero el comercio lejano es un comercio que viene de lujo. No, ahora van a ser, digamos, subsistencias o mercancías de consumo común. Esa es la gran novedad que hay con este tema. Entonces, en lugar de la ruta de la seda, donde se traían, pues, de la China, justamente, productos como vestidos de seda, porcelanas y qué sé yo, para las clases altas de Europa, ya no va a tratarse de eso, sino se va a tratar de elementos básicos para el consumo o para la producción. Un ejemplo, bueno, todo lo que es, por ejemplo, lo que se llama el trabajo en las materias primas. ¿En qué terminarán las materias primas? No sabemos, pueden ser en bienes comunes o en bienes de lujo, pero en todo caso, el comercio es un comercio de elementos para producir, materias para producir. Y por otro lado, muy al comienzo de todo esto, esclavos no para el servicio personal de las clases altas, sino para ser trabajadores. Es un mercado de una naturaleza totalmente distinta a lo que se siente en el otro. se va a definir, esto solo se puede dar a nivel global. No puede darse localmente y de ahí sí lo decimos. Entonces, tenemos un comercio lejano de productos básicos, ya no de productos de lujo. Enabonamientos de procesos productivos, cuya migración hizo posible una acumulación significativa y concentrada de su valor. Todo eso ocurre a partir del siglo XVI. Es muy importante, antes de que existan economías nacionales. Antes de que existan economías nacionales. Son eslabonamientos coordinados al interior de un sistema interestatal. Los estados soberanos van a ser creados por el sistema interestatal.
Es decir, en la medida en que unas unidades reconozcan a las otras.
Entonces, digamos, para esquematizar eso, Habermas diría que esto...
cada vez que me descuido,
Valer se dice que esto podemos entenderlo mejor si nos imaginamos que un comienzo se forma un delgado cascarón. Esa economía del mundo va a ir como un delgado cascarón y paulatinamente empieza a engrosarse. Y claro, en todo este proceso se va engrosando de manera diferenciada, de modo tal que vamos a tener un centro, una periferia y una semiperiferia. En la medida, por ejemplo, en que van surgiendo este sistema interestatal y van surgiendo los estados nacionales, va a surgir el nacionalismo. Pero no es que primero tengamos nacionalismo y si acaso después internacionalismo. Claro, en términos ideológicos a lo mejor es así. Pero primero se ha tenido una... si acaso débil o vaga conformación de alcance mundial, donde no había manera de ser nacionalista, no había nacional. De los estados nacionales que van sucediendo a los imperios, por ejemplo, el paso que dura siglos del imperio romano-germánico, el paso del imperio romano-germánico a Alemania, tenemos algo que, por ejemplo, Alemania puede ser la semi-periferia del sistema y todavía no es un estado. Entonces, cuando se forma ya como Estado Nacional, va a ir paulatinamente incorporándose al centro. Y recién por ahí vamos a tener en este proceso nacionalismo alemán, aún antes de la formación del Estado alemán. Entonces, vamos a tener pues lo que se llama sociedad sin la necesidad del Estado. En cambio, cuando surgen las ciencias sociales, la palabra sociedad solo la van a poder tratar de referir a entidades que previamente están siendo definidas como Estado. Y entonces el asunto no coincide. Porque tenemos una sociedad mundial, de cuenta que tenemos una sociedad mundial. Y no tenemos un Estado mundial. Es en este proceso que surgen los estados nacionales, pero también es en que surgen objetivo y subjetivamente. Más ahí, es en este proceso que aparecen los hogares familiares. Si las familias nucleares que conocemos ahora y en las cuales vivimos son una resultante de este sistema mundo, no existían anteriormente. Y así, por último, aunque hay una que otra cosa más en el texto, frente a la idea de modernización, donde se habla de una evolución lineal, digamos, de lo tradicional a lo moderno, o, digamos, de la comunidad a la sociedad, de la que mancha a la que lucha, que se corresponde con esta mitología, frente a eso, Habermas va a decir lo siguiente. Lo que vamos a tener es un desarrollo bajo formas asociacionales, diría, enmarcadas por las relaciones de tipo sociedad, que sí van destruyendo un conjunto de comunidades, pero al mismo tiempo van formando otras comunidades. Y él dice, en esta época, en estos momentos, estamos llenos de iniciativas y formas de organización de tipo comunitario, por ejemplo, las religiones, el reavivamiento de fundamentalismos religiosos, hedonismos, contraculturas, por ejemplo, de otro lado, toda una playa de grupos ecologistas, movimientos antirracistas, antisexistas, que enarbolan o están de alguna manera marcados por una idea de comunidad, de relaciones comunitarias. Quizá este asunto de la solidaridad, podríamos retomar de lo que destacaba Alberto, pero dice todas esas comunidades en estos momentos carecen de legitimidad. Están actuando, pero al mismo tiempo no tienen un lugar claro. Pero ¿por qué existen? Porque son una reacción frente al orden capitalista. De una u otra manera, sin ser para nada coherentes entre sí, son distintas reacciones a aspectos del sistema capitalista. Y ese es el mundo en el cual estamos. En todo esto, algo así como una sociedad que coincida de límite en razón de un Estado, es una figura que no tiene mayor. Ahora, este tipo de reflexiones que él va a decir, bueno, de aquí en adelante ya no tiene más sentido una revolución que intente capturar el Estado. Porque si una revolución captura el Estado, se va a hacer parte del sistema interestatal. Y su carácter revolucionario va a desaparecer poco más o menos. Por eso es que lo que se trataría él es de alentar movimientos liberadores, digamos, pero que no estén procurando por ahora capturar organismos estatales, porque van a quedar presas de ese sistema interestatal. Hay que pensar las cosas en nuevos términos, digamos, ese sistema interestatal tiene que quedar bajo examen y ver qué se puede hacer frente a él. Y para Badelsen, por ejemplo, toda la experiencia comunista ha sido un ejemplo de cómo se toman estados, pero el mundo comunista no fue ajeno a ese sistema interestatal. Y no logró una alternativa al capitalismo. Ahora, todo esto lo escribe Badelsen antes del Foro Social Mundial. Lo interesante es que como 10 años después o un poco más, recién va a aparecer el Foro Social Mundial, en el cual él es una figura bastante importante, que lo que hace justamente aglutinar un conjunto de movimientos antisistémicos, anticapitalistas, sin buscar tomar el poder. Y entonces lo que tenemos es una teoría que de alguna manera termina tratando de guiar una cierta práctica. Junto con esto viene un replanteamiento radical de las ciencias sociales, también de las divisiones entre las ciencias sociales, así como la crítica o un planteamiento de las divisiones entre estados o de la asociación entre estado y sociedad. Y hemos visto que va a saltar la conexión entre esos elementos. Igualmente va a hacer saltar la división de las ciencias sociales. Porque dice, está cambiando la realidad social, la realidad societal a nivel mundial, y de eso se señala distintos indicios. Entonces, la conciencia de esa realidad, que son las ciencias sociales, la conciencia reflexiva, racionalizada sobre este mundo, también tiene que transformarse. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Por qué tipo de transformación apostamos? Y es ahí donde él va a plantear eso de impensar las ciencias sociales del siglo XIX. Y prácticamente, no sé si quiere empezar de cero o empezar de nuevo, pero ese impensar es hacer un borrón muy fuerte con respecto a las premisas y las premisas más fundamentales con las cuales las ciencias sociales se hacen. Entre esas premisas está la separación entre hechos y valores. Y para él hay que romper, hay que volver a... hay que superar esa división entre hecho y valores, entre ciencia y filosofía y ética. Bueno, en el artículo hay gérmenes de todo lo que estoy señalando. Por favor, cuando menos lean este artículo. Les sugiero, para abundar en los elementos históricos, la lectura del capítulo 4 de este libro que tiene lo que es el fin del mundo tal como lo hemos conocido. No se asusten, no es el fin del mundo seca. The end of the world as we know it. El fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Quién se refiere para el siglo XXI? Ya. Y pero para la próxima semana la lectura central es esto del eurocentrismo y sus avatares. Lo tienen en Biblioteca en el libro El Capitalismo Histórico y Movimientos Sistémicos. ¿Alguien tiene ese libro? ¿Alguien lo ha sacado en biblioteca? Voy a buscar si lo tiene porque el mundo está prestado. Pero también está en inglés en The End of the World, capítulo 11. Y aquí lo tengo en una fotocopia. En inglés lo tengo aquí en una fotocopia. Si alguien quiere avisarse con la fotocopiadora de abajo. Si no, se puede buscar alternativas. En la tienda de la administrativa, también, sin ir tan lejos, iniciativas está una de las chicas que atendía antes acá. Así que con ella hay una mayor seguridad de que no habrá los desastres, los ataques.